Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:42 de la mañana. Ayer, con un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República, el PIT-CNT presentó su propuesta para cobrar un impuesto al 1% más rico de la población, con la intención de que ese dinero que se recaude de esos fondos pasen a formar parte justamente de un fondo del Estado que tendrá una arquitectura institucional que financie políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente, atender a la población más desfavorecida de los niños y los jóvenes en nuestro país y achicar un poco la falta de equidad. Un trabajo elaborado por técnicos de la UDELAR, junto a técnicos del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT y al Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE, quienes presentaron ayer esta idea en el Paraninfo. Estamos hoy aquí en estudios con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, para hablar más sobre este y otros temas. Andrade, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. Un gustazo estar por acá.
Bueno, un placer como siempre recibirlo. Bueno, ¿por qué el PIT-CNT insiste con esta idea que ya fue descartada de primer plano por el presidente, por el ministro de Economía, pero que ahora pareciera que habría alguna intención, según el presidente, de no ponerse el balde y avanzar en conversaciones, pese a que por ahora más impuestos han sido rechazados por el gobierno?
A mí me parece que nos reconcilia con la dignidad nacional, el poner en debate de que no es tolerable para el Uruguay los niveles de violación de derechos a las infancias y juventudes que atravesamos hoy. Yo voy a ser breve, pero intento colocar 4 o 5 pistas de esto. Adelante. Quizá la más conocida es el dato de un tercio de infancias que están en la pobreza. Pero voy a poner otro cruce. Este año, hace por junio de este año, un estudio de la Cámara de la Construcción junto con UNICEF, reflexionando, investigando y ayudándonos a reflexionar acerca de las vulnerabilidades de la infancia respecto a la vivienda. Y del estudio surgen que de 800.000 niños y adolescentes, 400.000, la mitad, uno de cada dos, o sea, todo un dato más contundente, está viviendo en viviendas que tienen o tenencia insegura, o hacinamiento, o allegamiento, pero la investigación, y ahí hay un trabajo muy profundo de UNICEF, reflexiona acerca de la relación entre vivienda precaria y deserción estudiantil, vivienda precaria y problemas de salud, cosas que parecen bastante razonables. Sí, claro. No es lo mismo sufrir asma y estar en una vivienda húmeda, vivienda precaria y violencia, porque la última encuesta sobre adolescentes, jóvenes y adolescentes, da que no para de crecer la violencia hacia adolescentes, por ejemplo, 54% en mujeres. Ahora, cuando se da la condición de la vivienda, que tenés allegamiento, o sea, más de un hogar en la misma vivienda, hacinamiento, la prevalencia de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo abuso, es altísima. Entonces, nos hace mirar, bueno, los últimos datos disponibles de anemia por falta de hierro, que tiene que ver con embarazos con falta de hierro, que tiene que ver con no comer carne en el país de las vacas, son dramáticos. De hecho, este año se legisló sobre eso, a los efectos de hacer, pero de 30% o 40%. La segregación habitacional. En la periferia de Montevideo, el porcentaje de niños y adolescentes es el doble que en las zonas céntricas intermedias de Montevideo. Entonces, estamos mirando la foto de infancias que sufren cada vez más violenta. En esto podemos agregarle datos del CIPIA, de oficio judicial. Cada vez más violencia. Con dificultades de alimentación. Con problemas de pobreza. Con problemas de vivienda precaria. Con problemas de salud mental. Voy a colocar otro dato más que colocó Inau en la visita al presupuesto. En el 2013, del 2013 al 2023, entre 13 y 19 años, la cantidad de adolescentes que se sintió tan profundamente triste, que dejó todo tipo de actividad, trepó al doble, del 13% al 25%. ¿No? Entonces, como que hay un conjunto de cruces que tenemos que mirar de manera común, decir, bueno, tenemos una infancia en la pobreza, en la violencia, en la institucionalización. Otro dato más, para hacernos el tamaño de lo dramático. En el contexto de la CEPAL, la cantidad de niños institucionalizados por cada 100.000 habitantes es de 83, 84, por ahí. En Uruguay es de 325 cada 100.000 habitantes. Y el tiempo de institucionalización de los niños es muchísimo mayor que el promedio. Entonces, como que tenemos que ir recomponiendo un conjunto de cruces. Otro dato más sobre la infancia. Se puede seguir largo en esto, pero para mirar la magnitud del drama. También el año pasado UNICEF hizo un estudio sobre 40 países que tienen un nivel de ingreso similar al del Uruguay, ¿no? Y después de ese estudio, que parece una comparación razonable, porque no te puedes comparar ni con Noruega, ni con, no sé, con Burkina Faso, no sé qué, ni con los países más pobres de todos, ni con los de mayor PBI por cápita. Claro. Bueno, en esos 40 países, cuando se mira las infancias, Uruguay está en el lugar 37 entre 40. O sea, en el fondo del fondo.
Estamos mal.
Entonces, me parece que lo primero que tendríamos que debatir, después el instrumento, si bueno, en un país que tiene un PBI por cápita que está arriba de 80.000, un PBI de 80.000 millones, que va a terminar en 100.000 millones en el periodo gobierno, que tiene una tradición de cohesión social, tenemos un quiebre cada vez más dramático. Y las políticas que se han tomado, porque no es que no se han tomado políticas, han sido insuficientes para revertir esto. Y la evidencia académica es contundente en el sentido de que la mejor inversión que puede hacer un país está acá. O sea, la neurociencia en esto es categórica, que lo que se pierde en los primeros 3 años de vida se recupera, que los dramas que tenés ahí se postergan hacia mucho, mucho hacia adelante.
El costo social es muy grande para el país.
Entonces, es más, si lo miráramos sin alma, digamos que no nos duele el gurí en patas, el que está en el barro y se le mancha su cuaderno y por eso abandona el liceo, que por algo la deserción es del tamaño que es en el quintil más bajo de ingreso. Si tuviéramos que reflexionar solo desde el punto de vista económico, de la mejora económica, del crecimiento, bueno, para el crecimiento del país, atender este drama tiene que ser prioridad. Y ese es el debate al que nos convocó la Central el 1 de mayo, sobre la base de una investigación académica que se hizo a mediados del 2024, por un doctor en economía muy prestigioso, como el Mauri da Rosa y Juan Vilá, dos doctores en economía, que hicieron una investigación para 4 países de América Latina, con una reflexión que es largamente conocida, además de la región del mundo en el que menos tributan los que más tienen es América Latina, es así, es dramático, en esto la CEPAL nos viene ubicando este problema desde hace mucho tiempo, y lo que coloca es una hipótesis, es decir, bueno, la posibilidad de crear un fondo de emergencia, una partida de emergencia para atender, y que quienes participen de esto sean el sector que tributa menos en relación a lo que gana, ¿no? Y eso creo que ayer quedó bastante fundamentado. También el punto de partida, si bueno, hay un sector de la sociedad que por cómo vienen sus ingresos tributa menos que el resto de la sociedad. Entonces creo que éticamente y políticamente es muy bienvenido el debate, porque tiene que ver con esta lógica de decir, bueno, yo no quiero vivir en un país donde haya gurises que no tengan que comer, o que no tengan un baño, o que pasen frío, o que estén condenados a la violencia. Ese Uruguay no es el Uruguay que queremos. Y para ese Uruguay que queremos revertir, es bueno hacer un esfuerzo gigante. Y uno puede decir, bueno, ¿se vienen haciendo esfuerzos? Sí. ¿Se están mejorando sus esfuerzos hoy? También. Me parece que el debate que nos convoca a la central es otro, decir, bueno, esto no admite la menor demora.
Claro, bueno, el documento de la central señala que esta propuesta consiste en crear una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas que tendrá un carácter anual y que va a afectar a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible de $1,000,000, ¿no? Eso fue lo que ustedes han planteado, por lo cual, bueno, se va a afectar a una parte de la población que es la minoritaria, claramente. Y que es una propuesta que es, ustedes la toman como un punto de partida a discutir, como ustedes señalan, que es corregible, y que el informe en el que se basa toma los recaudos necesarios para que esto no implique un incremento en la presión tributaria sobre los trabajadores. Ustedes lo han destacado. Sin embargo, la realidad es que por ahora y con el panorama como está, no hay voluntad política para aumentar impuestos, por más que esto sea una sobretasa y que técnicamente pueda no llamarse un impuesto específicamente per se. Pero usted bien lo decía, ¿no? Tanto este gobierno como el anterior también focalizaron prioridades en políticas de infancia, ¿no? Y no se ha resuelto, no se ha avanzado en resolver esto como se tiene que resolver. Para usted la discusión también, más allá de este impuesto que se está dando a nivel presupuestario de la cual usted participa en el Senado, ¿no? Con el presupuesto que está estudiando el gobierno. ¿No atiende ni de cerca las problemáticas que existen hoy por hoy como para avanzar en mejoras?
Sí, primero voy a un dato que se dio ayer que me parece interesante. Sí. El impuesto al patrimonio de las personas físicas recaudaba 0,6 del PIB en los 90. Después del 2000 para acá no paró de reducirse la tasa de aporte y ahora recauda el impuesto a las personas físicas, no a las personas jurídicas, que sigue recaudando en torno de un punto del producto, recauda prácticamente nada. Imaginémonos que recuperemos la tasa de aporte que tenía este impuesto en los 90, donde claramente no estaba el socialismo en Uruguay en los 90. Bueno, tendríamos ahí en torno de 500 millones de dólares para invertir en infancia. El tamaño de las políticas que pudieras hacer con esa magnitud, y ayer se fue muy prudente porque como se colocaron diferentes posibilidades de tasa, hay un monto no imponible, o sea, quien tiene hasta 1 millón aporta nada, quien tiene 1.010.000 en la propuesta central aportaría por los $10 superiores a nada, o sea, con tasas progresionales. Bueno, yo creo que el presupuesto tiene claves que colocan a la infancia. Eso me parece bastante razonable en distintos planos. Si uno mira, decir, bueno, si aumentás los salarios de los trabajadores que cobran menos de 40.000 pesos, bueno, esos salarios en general es donde están colocados la mayor parte de las infancias, porque si tenés una parte de los trabajadores que están en la pobreza, parece que es una medida que impacta indirectamente. Si colocás un incremento del 50% de la tarjeta Uruguay Social para el bono crianza, yo sé que son 1.000 y pocos pesos más, pero es una partida que va en esa dirección. Lo de las becas UTA es igual. O tenés una cuarta parte de los estudiantes más pobres que va a recibir una beca, estás atendiendo a los hogares que están más desprotegidos. Lo que logramos alcanzar, que no está en el planillado, pero se logró alcanzar en medio de la discusión presupuestaria con préstamos del BID para duplicar la inversión que hubo en el periodo pasado en los asentamientos irregulares. Recién hablábamos del tema de la vivienda. Sí. Bueno, pasar de 350 a 700 millones de dólares, parece claro que también ahí hay un costado que tiene que ver con la cuestión de atender las cuestiones de las infancias. Lo que estamos diciendo es cuánto más se podría profundizar en la urgencia este tipo. El Uruguay Crece Contigo, que ahí creo que tenés una pista. Uruguay Crece Contigo va a llegar a 1.000 hogares de 0 a 3 años de los que están en condiciones de precariedad. Pues están detectados que son unos 4.000. O sea, aún, y claro que es un avance atender 1.000 hogares cuando atendía 0 de la emergencia habitacional. Pero lo que estoy diciendo es, el tener una magnitud mayor, ¿por qué es que no tienen mayores recursos estas propuestas? Y bueno, porque tenés una situación fiscal que es muy delicada, una perspectiva de crecimiento económico y de incertidumbre global que es muy alta, un nivel de endeudamiento del país que está en niveles casi tan altos como los que teníamos en deuda neta, 60 y pico% de los que teníamos en el 2005. O sea, tenés un conjunto de determinantes que te condicionan, no es que te falte ganas de invertir más. Bueno, poner un debate, decir, en un país que además, repito, ha generado un acumulado de medidas muy altas para privilegiar, o sea, las renuncias fiscales, luego son de 6 puntos del PIB, ¿no? Entonces ya, esta tasa en los 90 recaudaba 0,6 del PIB, una décima parte de lo que se exonera, en medio de esta emergencia. Bueno, pues, bueno, a este sector déjalo quieto. Yo creo que políticamente es muy difícil de llevar, que diga, bueno, entonces el aporte lo tengo que sacar de sectores medios. Lo primero que te va a preguntar el sector medio es decir, bueno, pero señor, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto, el enigma? Y ayer creo que fue muy importante el decir, hay una serie de resguardos que intentan, nunca se sabe con una medida la certeza absoluta, menos en un mundo de incertidumbre que está el hoy, de que tenga ningún efecto. Intenta minimizar los efectos desde el punto de vista de los riesgos de la inversión. Creo que hay el estudio de destacados economistas que colocan, esto no nos deja fuera de los países con los que competimos para captar inversión, o sea que a veces es como el elemento que hace que ningún debate se pueda dar. Entonces, el debate siempre es el primero. El drama, y si ese drama hay que atenderlo con urgencia. Bueno, yo comparto estas dos iniciativas y este es un instrumento. Me pueden ofrecer otro. Y capaz que discutimos otro instrumento. Pero sí es bueno que no posterguemos cuestiones que no es razonable postergar. Y esa es una discusión política sensata. Después, si se puede o no aplicar, si hay condiciones políticas para aplicar, lo va a dar. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros, yo entré en la construcción en el 93 y reclamamos pasar a trabajar 44 horas. Lo logramos en el 2008. Pero era justo en el 93 cuando estamos discutiendo de que el cambio tecnológico en la construcción hacía que cada vez produciéramos más en menos tiempo y que el trabajo generaba un conjunto de problemas. Y bueno, bajamos a 44 horas recién en el 2008. Uh-huh. Ahora, si no lo hubiéramos planteado en el 93, difícilmente lo hubiéramos logrado en el 2008. O sea, hay debates que también acumulan en un sentido histórico. Claro, ojalá, pero esto pensado en el drama de la desigualdad de hoy, tengamos posibilidades de instrumentarlo más rápidamente, ¿no?
Andrés. Usted integra la Comisión de Presupuestos del Senado. Ayer se votó, pero sin cambios de lo que venía en diputados. Hoy empieza la discusión en el plenario. ¿Qué va a pasar con las resignaciones? Sobre todo el tema de la educación. Los sindicatos han sido bastante claros, bastante duros. Hemos entrevistado a varios, desde decepción a otro tipo de conceptos, sobre el presupuesto que le otorga el oficialismo a la educación. Lo del 6+1 no se llega. ¿Qué va a pasar en el Senado y que después tiene que aprobarse en diputados de vuelta, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que el presupuesto educativo se va a jugar en el 2027. ¿Por qué? Porque el 85% del gasto educativo son salarios. Y vos tenés un convenio colectivo vigente ahora hasta el 2027. Entonces, ¿qué va a pasar con el gasto educativo en este periodo de gobierno? Mucho va a depender. Yo sé que hay un 15% que no son salarios, pero mucho va a depender de ese convenio colectivo. Entonces, yo no comparto mucho hacer una proyección que congela los salarios del 2027 al 2029. ¿Por qué? Porque es muy poco probable en esa proyección económica, que dice, bueno, la economía va a crecer 2.5 puntos, que vos llegues al 2027 con 5 puntos de crecimiento en la economía y firmes un convenio colectivo que congele el salario hasta el 2029. No parece razonable que eso pase. O sea, si alguien tuviera que apostar, no apostaría. Decir, bueno, vas a llegar con una economía que va a encauzarse en una senda de crecimiento económico y vas a ir a negociar con los gremios de la educación y vas a tener congelamiento de salario en el periodo. Si eso pasara, tendrías un problema porque en relación al PIB caería la inversión. Por más que crecería, caería en relación al PIB. Pero eso yo creo que no va a pasar. Creo que si se da, claro, se da que crezca la economía es en este mundo, ¿no? En este mundo que es un tembladeral, ¿no? Un tembladeral donde un día te amenaza que te va a achicharrar la economía de Brasil Trump, que se peinó para un lado, se peina para el otro y dice Lula me llevó bárbaro, al otro día elige quién gana en la Argentina, después te mete en un mundo que tiene un nivel de inestabilidad, acuerdos comerciales históricos y potentes los rompe de un día como que te diga con México y Canadá. O sea, hay un momento donde las proyecciones las haces arriba a un cataclismo. Eso es así para cualquiera que hoy tenga que proyectar económicamente es en condiciones complejas. Segundo, si no se diera crecimiento del salario, que yo creo que se va a dar crecimiento del salario en la educación, el crecimiento de la inversión en educación en este periodo sería de 10.300, con las resignaciones casi 11.000 millones de pesos, contra 3.000 millones que hubo en el periodo anterior, ¿no? Entonces, acepto la crítica a los gremios de la educación, en el sentido de decir, bueno, porque además son reclamos razonables, más equipos multidisciplinarios, más propuestas para la investigación, más, no me parece tan pertinente la crítica del que tiene las manos frescas en el gobierno, acaba de terminar el gobierno y en su periodo invirtió menos en educación que en el peor de los escenarios de este. O sea, el escenario de que hay congelamiento, que no se invierte más, que solamente se reasigna lo que hay hasta ahora y nada más de esta primera partida, sería de mayor inversión educativa. De hecho, la inversión en becas UTA es que una cuarta parte de los gurises va a estar becado con una beca que además se va a duplicar el monto. Y se va a duplicar la cantidad de alimentación en secundaria de la que teníamos hasta ayer, y se va a extender el tiempo pedagógico. No es que se congela el presupuesto educativo. Claro, las necesidades de la educación son mucho mayores que esto. La inversión en ciencia y tecnología. A ver, en el periodo pasado, desde la institucionalidad, ANI, parques tecnológicos y otra yerba, hubo 36 millones de incremento. En este periodo va a haber 1.519 millones de incremento. Entonces, No es lo que precisás para el desarrollo productivo del país, lo tengo clarísimo. En realidad precisás para mover la aguja una tonelada de inversión. Pero no veo tan razonable que la crítica venga del que invertía menos. Me pasa en vivienda. ¿Cómo puede ser?
El tema que la izquierda siempre se le exige más, y lo hemos hablado con los sindicatos.
Nosotros nos exigimos más. Sí, claro. Pero nosotros mismos nos exigimos más. O sea, nosotros tenemos la convicción de que parte de la reasignación de los 300 millones que vamos esta semana, dos tercios es para la educación, y cada rendición de cuentas tiene que colocar en la educación un centro. No es que estoy conforme con como tampoco estoy conforme con el presupuesto de vivienda. Me preguntás, mi opinión es que se tenía que duplicar todo el presupuesto de vivienda. Ahora, se duplica en torno de un 20% y pico del presupuesto, que es lo que estaba destinado al plan Avanzar, mejoramiento de barrios, plan Juntos, relocalizaciones, que es lo que atiende la población más postergada. Entonces, lo que simultáneamente digo, yo que creo que hay que duplicar todo el presupuesto de vivienda, y no solo este segmento del presupuesto de vivienda, que no parece razonable que la crítica provenga de quien me decía, hice una inversión histórica en asentamientos. ¿Y cómo se hizo una inversión histórica en asentamientos? Duplicar esa inversión te parece que es un desastre. O sea, ¿cómo? O sea, hay dos terrenos de la discusión. Para mí, sí, tendríamos que llegar a niveles de inversión en vivienda, porque es un factor estructurante del conjunto de las desigualdades, mayor que el que tiene este presupuesto, ¿no? mi opinión, que también tendríamos que duplicar el presupuesto de cooperativa, que también tendríamos que duplicar el presupuesto de MEVIR, ¿no? Porque es un tema que estructura todo lo demás. Ahora, y duplicás una parte del presupuesto, que es asentamientos irregulares, plan Juntos Avanzar, mejoramiento de barrio. Bueno, no parece razonable que la crítica venga, menos crítica feroz, de quien invertía la mitad de lo que invertíamos, de que vamos a invertir en este periodo para atender este drama, ¿no?
Bien. O sea, se entiende, usted lo que plantea es que entienda a los sindicatos que reclaman o a los involucrados, pero claro, no a la oposición actual en cuanto al oxivo de los recursos. Se nos terminó el tiempo, Andrade, le agradezco mucho.
Bueno, gustazo estar por acá,
como siempre, gracias.
Vamos arriba.